con José Arcajo. Es el subsecretario de Seguridad Ciudadana. ¿Dónde acá? En Río Negro. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos con Marcela acá en los estudios. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes para vos, para Marcela y para toda la audiencia. Un gusto hablar con usted.
Bueno, cuéntenos, por favor, ¿qué es esto de instalación de 180 cámaras de seguridad en 19 ciudades de la provincia de Río Negro, por favor?
Bueno, estas 180 cámaras son el inicio de un proceso grande que se viene en inversión para la provincia. Es un proceso de llevar al 100% la estructura que hoy cuenta el programa Río Negro Emergencia en lo que respecta a cámaras. Estamos incorporando próximamente nueva tecnología, nuevo paradigma en política de seguridad, con sistema de inteligencia artificial y analítica basado a la videovigilancia. Y estas 180 cámaras vienen a sumar ciertos puntos críticos para fortalecer lo que se va a venir después.
¿Y esto va a ser de a poco? ¿Ya se está instalando? ¿Cómo es todo?
No, en este momento se está haciendo el proceso de configuración. La empresa Altec que lleva adelante ese trabajo, se está coordinando los puntos, ya está coordinado, sino fiscalizando que cada punto que tiene que ir la cámara tenga la correcta configuración. Y a partir del lunes, Altec ya va a estar desplazando las cámaras a diferentes lugares de la provincia y empieza el proceso de instalación, que creemos, en base a los trabajos que hay que hacer sobre el terreno, no va a demorar más de 30 días. En un mes ya tendría que estar esas 180 cámaras listas, instaladas, y después iniciaría el proceso de la inversión que ha anunciado oportunamente el gobernador, de esta nueva inversión de 12 millones de dólares que va a sumar otras 600 cámaras y 150 LPR.
José, ¿cómo se van a elegir las localidades? Porque, digamos, es muy amplio y sabemos que siempre la gente pide mayor seguridad y pide la instalación de cámaras. ¿Cómo se va a hacer la selección para la instalación de estas 180 cámaras?
La distribución de las cámaras está basado en un trabajo que se viene haciendo hace meses de relevamiento del sistema de información geográfica, donde uno, en el área que tenemos de proyectos, se hizo un relevamiento en lo que respecta a cantidad de kilómetros de calle, lotes, manzanas, delitos, población, bueno, diferentes variables que se introducen en un sistema, y ese sistema nos trata de representar una realidad del terreno y del espacio geográfico que tenemos que ocupar. Uh-huh. A partir de ello se definen las cantidades a donde nosotros tenemos presencia dentro del programa, que son en 19 localidades, y se hace una distribución equitativa a ese espacio geográfico. Entonces, aquellas localidades que tienen mayor cantidad de densidad poblacional, el delito, recibirán un porcentaje más alto y la otra un porcentaje menor, pero da una cobertura, digamos, similar en el espacio temporal para poder hacer videovigilancia.
Claro, y la instalación y puesta en marcha de estas 180 cámaras demanda también mayor personal, la incorporación de más personal.
Tal cual, el trabajo que venimos llevando hace tiempo viene de varios aristas en conjunto para llegar al día de hoy en la situación que nos encontramos. Nosotros estamos ingresando 110 nuevos empleados al programa, que han sido capacitados a través del IPAP, con un curso de 2 meses especializados en atención de emergencia y en el nuevo rol que tiene con estos nuevos sistemas, que es en prevención y disuasión del delito. A su vez se hizo ya una capacitación de 1 mes a través del IPAP para todo el personal que estaba dentro del programa, los 260, más estos 110, como nivelatorio para que tanto el personal ingresante como el personal que está dentro del programa tenga los mismos contenidos hacia dónde se va a orientar el programa. Ahora viene una tercera instancia de capacitación, donde la empresa que adjudicó la obra va a capacitar a todo el personal del programa en lo que son las nuevas tecnologías de analítica, inteligencia artificial, software de gestión de emergencias. Y después viene una última capacitación durante este año. El año que viene vamos a repetir las mismas capacitaciones, pero con un nivel más sofisticado de información. Uh-huh. Pero el de este año cerraría con la especialización por la temática que cada operador abarca, sea despachante, auxiliar de despacho, operadores de videovigilancia, operadores de teléfono, supervisores.
Está bien. Es decir, que se busca que exista una conexión y un contacto permanente entre todas las partes.
Tal cual. A esto también se le suma el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en lo que es la refacción y ampliación de todos los centros de monitoreo, teniendo en cuenta que nosotros estamos hoy en un aproximado de 400 cámaras. Con estas 180 vamos a llegar a 580, y con la inversión que se prevé iniciar en mediados de septiembre o fines de septiembre fuerte, nos implica que vamos a llegar en el proceso de implementación, ¿no?, a cerca de 1.330 cámaras. Por eso tenemos que duplicar la cantidad de personal y los espacios que hoy contamos, muchas veces tenemos que hacer centro de monitoreo nuevo o ampliar al doble por la cantidad de puestos de despacho y de operadores que vamos a tener. Llevando obras en Cinco Saltos, Cipolletti, El Bolsón, Roca Provincial, Viedma, Villa Regina, y bueno, no me quiero olvidar ninguna, pero en casi todos los centros más grandes de la provincia se tuvo que inevitablemente duplicar la superficie operativa para poder dar respuesta a esta ampliación.
Claro. Y con esta la incorporación de estas 180 cámaras, ¿cuántas en total tiene la provincia?
Con estas 180 vamos a llegar a 580 cámaras en unos 30 días, que es el proceso de implementación que está previsto con el TEC. Uh-huh. Y en el proceso de inversión que oportunamente anunció el gobernador, de 600 cámaras más las 750, vamos a superar las 1.300 cámaras.
Bien. Bueno, y esto, digamos, se va trabajando por etapas, porque me imagino que más adelante se va a hacer otra compra, ¿no? Se va a seguir ampliando el tema de la videovigilancia. Porque uno ve los resultados, ¿no? Que hemos visto que mandan información respecto de la detección de determinadas situaciones de el manejo de los delincuentes o situaciones que han ayudado a resolver casos.
Tal cual. Nosotros estamos emitiendo cerca de 1.200, 1.300... diligencias judiciales que le mandamos a la justicia en base a pedidos de cámaras, y después tenemos un relevamiento de incidencias positivas que se refiere a cuando, gracias a la intervención directa del 911, ya sea porque un operador visualizó un comportamiento delictivo y fue agarrado en flagrante, y un vehículo que fue detectado de manera sospechosa y poseía secuestro, o alguna persona con pedido de captura, todos esos incidentes nosotros los registramos y vamos evaluando el impacto que tenemos en cada ciudad. Y año a año venimos aumentando esa capacidad o esa eficiencia sobre el sistema. Hoy en día, por ejemplo, el mes que nos encontramos, estamos ya llegando a los mismos números que habíamos alcanzado el año pasado en todo el año. Y así esperamos, seguir avanzando año tras año. Yo soy y considero que, habiendo visto operar este tipo de tecnología en otras localidades del país, una vez implementado, tranquilamente vamos a duplicar lo que hoy estamos obteniendo en la videovigilancia, porque, como le repetía hoy, no es solamente la compra de cámaras, que es buenísimo, y triplicamos la cantidad de cámaras. Lo más potente que tenemos hoy en día es el nuevo software que vamos a integrar, que lo que permite es que las cámaras trabajen para los operadores. En un sistema manual de videovigilancia, como el que contábamos hasta hace poco tiempo, un operador podía ver hasta 10 cámaras y más de eso ya pierde eficiencia a la hora de detectar posibles actitudes criminales.
Claro.
Ahora, con este nuevo sistema, las cámaras le emiten alerta al operador y el operador puede estar operando hasta 60 cámaras, depende de la cantidad de licencia que tengamos de este tipo, ¿no?
La pregunta que le quería hacer, Marcela, cuando estábamos hablando días atrás con el, ¿te acordás?, el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y de Neuquén, que es Sebastián Hernández. Él sostuvo que estaban trabajando con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, que encabeza el propio ministro Daniel Jare, bueno, a la cual usted pertenece. Él decía que estaban trabajando para poder ellos brindar también parte del edificio de la Federación de Productores de Fruta, y allí se van a instalar cámaras para todo el tema de chacras, ¿no? Que me parece que ha llamado bastante la atención, chacras alindantes a lo que es Allen, en la ruta nacional 22. Cerca, que sería frente a la al Ministerio de Producción.
Así es. Justo hoy a la mañana, yo ando en el Valle, actualmente estamos haciendo los relevamientos de los emplazamientos de los futuros puntos, y visitamos el lugar donde va a ser sede del nuevo centro de monitoreo de Halle. Está bastante avanzada la obra, la gente del TEC, estuvimos hoy charlando con ellos, y dentro de pronto esperemos inaugurar ese nuevo centro de monitoreo. Y como dice usted, no va a permitir tener mayor capacidad operativa, se va a ingresar 4 empleados nuevos al centro de monitoreo de Halle, y esto nos permite llegar a más lugares y de mejor manera y con mejor tecnología. Pero aparte de esto, de la potencia que yo comentaba de las cámaras, las LPR también juegan un papel crucial en lo que es la seguridad rural. Nosotros vamos a instalar 150 LPR, que son lectoras de dominio, y lo que hacen es consultan en base de datos provinciales, nacionales, aquellos vehículos que tengan pedido de secuestro. Pero también podemos manejar listas negras dentro de los sistemas propios, a donde ante determinada alerta que nosotros tomamos de la calle, del VHF, de la modulación de policía, lo cargamos sobre la plataforma y en forma inmediata cualquier persona, supongamos un hecho X donde detectamos tal patente, participe un hecho, lo cargamos y cualquier LPR que pase a la provincia automáticamente le avisa al centro de monitoreo más cercano de cuál es la situación de ese vehículo. Así que, por un lado, cerramos la provincia, pero en lo que es el valle, si bien es bastante complicado por la cantidad de caminos internos que tiene el valle, lo que hemos hecho es sectorizar en regiones y sumar cámaras alrededor de las localidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero pasar desde Chichinales hasta Neuquén o de Neuquén a Chichinales, voy a tener que pasar a como mínimo 30 puntos de control de cámaras del LPR para no ser detectado. O sea que sería casi imposible traspasar el valle sin que la LPR lo encuentre.
Claro. ¿Y esto cómo va a ser si en lo que respecta a la Secretaría de Fruticultura, que está enfrente ahí la Federación? ¿Cómo va a ser? ¿Ya están instalando las cámaras en el edificio? ¿Cómo es todo ahí?
No, las cámaras ya están, tenemos instaladas en la ciudad de Halle. Lo que ahora se suma son unas 6 o 8 cámaras, no recuerdo este proceso del número exacto, que vienen a llegar al 100% de la estructura de las cámaras. Y a partir de eso se va a duplicar la cantidad de cámaras en las inmediaciones de Halle, accesos, y después el anillo digital. Pero ese proceso de instalación de cámaras viene después de esta 180, esta conformación integral del plan de seguridad, que va a llevar mucho más tiempo porque tenemos que por ahí ir más puntos alejados, buscar conectividad, energización. Pero es un proceso que se va a dar paulatino, pero constante, hasta llegar a las 1.330 cámaras en la provincia.
Por eso había dicho el presidente de la Federación que habían ellos dejado ya unas oficinas para que se instalara ahí.
Sí, eso es así. Ya, esa es la oficina que le comentaba que visitamos hoy en el transcurso de la mañana y que Altec está llevando adelante todo lo que es instalación de servidores, electrificar los puestos de trabajo, conectividad y demás. Yo calculo que en pocos días ya va a terminar la obra Altec y ya vamos a poder mudar del centro de monitoreo desde donde se encuentra actualmente, en la comisaría Gesta, a este nuevo edificio que duplica o triplica la capacidad operativa que contamos actualmente en la ciudad hoy.
Bien. Le hago una consulta, porque nos llega, en realidad le traslado la consulta de un oyente, porque usted recién nos indicaba cómo se eligen las localidades, ¿no? Cómo se hace todo el procesamiento de información para determinar las localidades. Pero acá nos preguntan, por ejemplo, por un barrio específico de la ciudad de Cipolletti, hacia el interior de las ciudades, ¿cómo se determina dónde se van a colocar las cámaras? Porque acá nos preguntan, por ejemplo, en Cipolletti por las 200 viviendas, si va a haber cámaras en ese sector.
Genial, buena pregunta. A nosotros tenemos ahí el proceso que es distribución por localidad geográfico-espacial de la provincia. Después, esa cantidad de que se determina para cada ciudad, nosotros lo que hacemos es un trabajo de relevamiento de varias capas de información para determinar dónde van las cámaras. Esas capas de información son las siguientes. Uh-huh. Una está basada en la base de datos de la policía, de los delitos denunciados, en los cuales nosotros hacemos tipo un mapa de calor, tiene otro nombre el trabajo, se llama patrones de desplazamiento delictual, a donde nos indicaría, esa estadística nos indicaría por dónde presumiblemente se movilizaría la mayoritariamente de tiempo los delincuentes. Después otra capa de información la cargamos con informes que nos emitió la policía, donde la policía considera que son oportunos poner cámaras. Otra capa de información es la que suministra el personal que trabaja dentro de los centros de monitoreo. Una cuarta capa de información es la que proveyó una consultora nacional, a donde en base a ciertos criterios de zonas y de espacios, digamos, comerciales, tránsito de vehículos y demás, indicaría que tendría que haber cámaras. Bueno, todas esas capas de información nosotros las montamos en un solo sistema y hacemos una consulta espacial pidiéndole al sistema que nos devuelva dónde hay coincidencia y qué tipo de objetivo cada uno de esos actores que intervino refirió que tenía que tener esa cámara. Entonces, a partir de eso, nosotros lo detectamos. ¿En qué lugar tendría que haber una cámara y qué tipo de cámara tendría que haber? Porque es distinto poner una fija, que tiene un objetivo determinado para analítica, poner un domo, que es para seguimiento peatonal o de bicicleta, o poner una LPR. Y el cuarto paso final, que estamos haciendo en este momento y que terminamos de hacer ahora todo el zona de Alto Valle Oeste, es ir al lugar ese que nos detectó el sistema y hacer relevamiento en el terreno y fijarnos si el sector es acorde o no, porque puede haber mucha arboleda. Podemos llegar al sector y detectar que en cercanías hay un baldío y que puede ser un posible tránsito de delincuentes para arrojar elementos en arboleda y demás. Entonces, en ese lugar nosotros definimos en realidad el punto exacto donde va a ir la cámara, hacia dónde va a apuntar y qué cámara va a ir. O sea que es todo un trabajo, digamos, un proceso que se hizo de 4 etapas para llegar a donde va a ir la cámara.
Está bien. Lo vamos a volver a llamar. Gracias. ¿En qué parte está usted en Alto Valle ahora?
¿Perdón?
¿En qué parte está del Alto Bacho usted ahora?
Hoy hicimos todo Allen, Fernández Oro, parte de Cipolletti, ahora estamos en Cipolletti. Ahora tenemos una reunión en el centro de monitoreo por unas nuevas aplicaciones que estamos montando sobre los sistemas con el personal operativo. Y mañana ya retornamos por el valle de vuelta hacia Viedma y vamos a aprovechar para ir haciendo otros relevamientos de otros puntos del Alto Valle.
Gracias por habernos atendido, fue muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablamos con José Arcajo, es el subsecretario de Seguridad Ciudadana en la provincia de Río Negro.